El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimado auditorio. Les saluda su amigo Bartolo Cruz, conductor de Eco Bahía, el espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos en vivo este día, miércoles 15 de febrero. Recuerden que pueden seguirnos por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco. Y también me permito ofrecer a ustedes nuestras redes sociales. Ubíquenos Radio Universidad de Guadalajara UDGTV y en nuestra página de Facebook como Radio UDG en Puerto Vallarta y arroba Radio Eco Bahía. Iniciamos este programa este miércoles 15 de febrero, les comentaba, con energía tremenda, con este grupo arcano y esta melodía llamada Pirus. Y bueno, tengo una invitación antes de presentar a nuestro invitado el día de hoy, y esa invitación tiene que ver con el Programa de Ordenamiento Ecológico Local Participativo, por sus siglas POELP, del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Es una primera etapa denominada Construcción Social, en la cual se estarán celebrando 6 talleres de participación social. Al momento ya llevamos 3 en esta semana. Y bueno, el propósito es elaborar un plan adaptativo, participativo y transparente con el fin de obtener un patrón de ocupación del territorio que maximice el consenso entre los sectores, minimice los conflictos ambientales y favorezca el desarrollo sostenible. Lo necesitamos tanto, estimados radioescuchas, estimado auditorio, esos tres elementos, ¿no? Un respeto por el medio ambiente, la integración de todos los que nosotros compartimos este territorio, Puerto Vallarta. Y bueno, para eso, pues les estamos pidiendo su colaboración y su participación en los diferentes talleres que se están llevando a cabo. Nos queda todavía tres más esta semana. Mañana jueves 16 de febrero, de 10 a 16 horas, estarán presentes en la agencia El Colorado. Ahí es donde ustedes pueden participar al respecto. En la agencia El Colorado es sala en la agencia. Dirección Díaz Ordaz y número, agencia El Colorado. El viernes 17 de febrero, igual a la misma hora, de 10 a 16 horas, en la agencia Boca Tomatlán. Esta tiene como dirección Las Garzas, número 529, en la agencia Boca de Tomatlán. Y el sábado, por último, al taller que también ustedes pueden participar, sábado 18 de febrero, de 10 a 16 horas, en la unidad deportiva La Lija. Esto es en el auditorio. La dirección es Guatemala, número 427, colonia Lomas del Cuapinole, aquí en la ciudad de Puerto Vallarta. Y bueno, fíjense que no quería dejar pasar esta oportunidad de presentar la teoría y también la percepción de uno de los participantes en los talleres que hemos tenido en esta semana, porque pues es súper relevante, es muy relevante, es un hecho histórico el que estamos viviendo aquí en Puerto Vallarta. Estamos por fin planificando nuestro territorio, que desde mi punto de vista, pues nos tardamos, estimado auditorio, porque de los 5 municipios costeros que tiene nuestro estado, Jalisco, solamente Puerto Vallarta aún no cuenta con este instrumento de planificación y ordenación del territorio. Pero para eso, fíjense que tengo yo de invitado en este día, pues todos los invitados son especiales, pero sobre todo cuando son parte de mi equipo de colaboradores, sobre todo mis estudiantes. Me gusta mucho que estén aquí participando porque pues tienen otra perspectiva también al respecto del análisis del territorio. Y bueno, en este día me permití invitar al maestro Juan Antonio Salcedo Segura. Él es originario de un pueblo hermoso, maravilloso, llamado La Hierbabuena, en Jalisco, allá en la costa occidente de Jalisco. Y fíjense que pues está realizando precisamente una tesis doctoral aquí en el Centro Universitario de la Costa relacionada con la planificación y la ordenación de las actividades turísticas en la costa occidente de Jalisco. Así que le doy la bienvenida en este día a Juan Antonio. Juan Antonio, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí en tu programa Eco Bahía.
Gracias, doctor, por la invitación y pues un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Oye, pues es la segunda vez que vienes aquí a Eco Bahía y la verdad que yo siempre me emociono cuando están mis estudiantes aquí, sobre todo a tratar temas tan relevantes como este. Me hubiese gustado también que nos acompañaran personas que están elaborando o realizando esos talleres, pero bueno, están bastante ocupados en este momento. Yo creo que ahora están terminando ese taller allá en el Jorullo, están trabajando de hecho en el ejido del Jorullo. Sin embargo, pues sí me gustaría conocer la percepción de uno de los participantes, que ha sido tú, dentro de estos talleres, y sobre todo toda esa teoría que traes ya pues dentro de tu plan de estudios del doctorado, ¿no? Así que yo creo que podríamos empezar, Juan Antonio, definiendo qué es un plan de ordenamiento territorial.
Bien, pues a grandes rasgos, un plan de ordenamiento pues es un instrumento de política pública que busca ordenar o regular los usos del suelo o actividades productivas dentro de un territorio. Es importante mencionar que estos ordenamientos pues se deben construir de manera transversal, donde compete pues muchos temas fisiobiológicos y además sociales, ¿no? Que es un tema importante el social.
Claro. Oye, Juan Antonio, ¿por qué la idea de construir este tema de investigación relacionada con la planeación y ordenación del territorio en la costa occidente de Jalisco. Bueno, ¿por qué la idea?
En primer momento, porque no existe un ordenamiento turístico territorial. Creo que este instrumento de política pública ha carecido de práctica, digamos, de construcción. Se habla mucho teóricamente de un ordenamiento territorial, pero parece que en la práctica cuesta aterrizar este tipo de instrumentos. Tanto que al día de hoy, pues, a nivel nacional carecen de estos instrumentos a nivel local, ¿no? Hay una oportunidad para seguir construyendo este tipo de instrumentos y me parece que en específico a la ausencia en la Sierra Occidental de no haber este instrumento, pues parte la idea de la construcción sobre esto, ¿no? Y me parece valioso lo que está haciendo Puerto Vallarta en el sentido que pues es un destino turístico y es primordial tener estos instrumentos en el territorio.
Bien, de ahí surge la idea de realizar esta investigación dentro del doctorado en Desarrollo Sustentable y Turismo aquí en Cucosta. Perfecto, ya me queda claro por qué atiendes este tema de investigación. Ahora, ¿por qué crees que no se haya realizado anteriormente o que no se haya aplicado? Bueno, primero realizado y después aplicado este instrumento al territorio.
Creo que hay una falta de voluntad política, me atrevo a decir, en llevar a cabo este tipo de instrumentos. Lo puedo marcar en el sentido de que la ley de turismo, la ley federal, lo marca desde el 2009 que se debe realizar o aterrizar en específico en el tema turismo, un ordenamiento turístico territorial, desde el 2009. En el 2019 se crea el primer instrumento después de 10 años. A nivel nacional, claro que es un gran esfuerzo y claro que es importante lo que se está realizando. Sin embargo, carece de importancia, al parecer, llevar a cabo este tema de instrumentos, ¿no? O aterrizar en la práctica este tipo de instrumentos. El día de hoy, a nivel nacional, ya existe un instrumento turístico territorial y dentro de ese instrumento se habla que se deben de realizar a nivel estatal y a nivel municipal, que en este caso son los instrumentos locales, como el que se está realizando. Digo, en este caso en Puerto Vallarta es ecológico, pero pues de manera institucional parten desde esa misma lógica, ¿no? Esa misma escala.
Es justo a lo que quería llegar, mi estimado Juan Antonio, porque fíjate que podríamos pensar que ya existe un plan de ordenamiento territorial de las actividades turísticas o del turismo. Y nos enfocamos precisamente a las actividades turísticas porque ese es el objetivo principal de la tesis de Juan Antonio. Sin embargo, puede ser otro objetivo. Así es, dentro del mismo plan de ordenamiento ecológico y territorial. Bueno, para nosotros, Juan Antonio, lo que quiera en este trabajo de investigación es ordenar las actividades turísticas, es decir, cuál es la zonificación del territorio más apropiada para llevar a cabo actividades turísticas, ¿cierto?
Así es.
Muy bien. Ya existe eso a nivel nacional. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Perfecto. Entonces, podríamos pensar las personas y decir, bueno, pues si ya existe, ¿para qué lo está haciendo Juan Antonio en la Sierra Occidente de Jalisco, específicamente en el municipio de Mascota?
Sí, en este sentido creo que si bien conocemos, pues hay limitaciones en el tema de incidencias a nivel estado, a nivel municipal, en temas legales y territoriales, en temas de situaciones o digamos, límites políticos territoriales que cada el municipio, el estado tiene sus responsabilidades. En este caso, analizando el ordenamiento turístico territorial a nivel federal, pues me parece que carece de muchos aspectos que se deben de identificar de manera local. Entonces, por supuesto que a nivel nacional está contemplando otra perspectiva, sin embargo, es importante visualizarlo desde lo local, ¿no? Construir una política como esta, una política pública como el ordenamiento turístico territorial, pero con una visión más desde un enfoque local y sobre todo desde un enfoque de construcción social, porque y una construcción social representativa. Regularmente en este tipo de construcción, hablándose de ordenamiento territorial o planes de desarrollo, regularmente la participación social está sesgada, me atrevo a decir, o inclinada. Y muchas veces los diagnósticos representan una realidad sesgada y a partir de ahí se toman decisiones. Y muchas veces estos instrumentos, desde esta lógica, no son legítimas, no hay una legitimación por parte de la sociedad hacia estos instrumentos. Entonces se vuelven instrumentos de cajón.
Excelente. Sí, así es, instrumentos de cajón, y es precisamente lo que no queremos que pase aquí en nuestro municipio de Puerto Vallarta. Y bueno, de este tema, mi estimado auditorio, seguiremos hablando en nuestro siguiente corte. Regresamos.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266.
Eco Bahía.
Volvemos.
Estamos de regreso aquí en su programa Eco Bahía. Recuerden que en este espacio tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos muy, muy intensos analizando el tema del Programa de Ordenamiento Ecológico Local Participativo POELP aquí en Puerto Vallarta, Jalisco. Sin embargo, pues tengo de invitado a Juan Antonio. Juan Antonio, les repito, él está trabajando una metodología para llevar a cabo el plan de ordenamiento turístico de todas esas, de todo ese territorio que engloba al municipio de Mascota, allá en la Sierra Occidente de Jalisco. Y bueno, pues de manera general pudiéramos nosotros pensar que ya hay una planificación a nivel nacional. Sin embargo, discutíamos hace un momento también, Juan Antonio, pues que esa planeación no integra o no analiza específicamente la problemática local de cada una de las comunidades o de cada uno de los municipios, ni siquiera de cada uno de los municipios, sino que lo debe hacer por regiones. Por regiones. Y bueno, pues Para definir lo que es la planeación, ordenación de desarrollo territorial, podríamos mencionar que es el proceso mediante el cual se orienta el desarrollo integral de una entidad territorial o región. La palabra más importante que me salta aquí a la cabeza, Juan Antonio, es integral. ¿A qué se refiere esa palabra?
Es muy importante porque ahorita que lo hace un momento hablábamos de los sesgos, ¿no? O del tema de la participación en la construcción de este tipo de instrumentos, regularmente se inclina digamos que el ejercicio se vuelve más cuantitativo, de cumplir los requisitos o la metodología, y entonces no se integran aspectos como el tema del agua o el tema de condiciones físicas del territorio, y se inclina más a otro aspecto, ¿no? Como pudiera ser la vocación o las potencialidades económicas del territorio. Todas son importantes, todas las características dentro de un territorio son importantes. Aquí lo importante es visualizarla desde esa integración, o sea, integrar todos esos aspectos y a partir de ahí, pues, diagnosticar el territorio y tomar las decisiones para un plan territorial.
Definitivamente, tu objetivo dentro de esa metodología de implementación de un plan de ordenación de actividades turísticas, pues es el turismo.
Totalmente.
Esa es la actividad principal. Sin embargo, usted tiene que integrar dentro de esa investigación, pues, otras actividades. No podemos desligar, por ejemplo, el turismo de la naturaleza, del estado ambiental de nuestra biodiversidad. Por ejemplo, de la contaminación del agua. No puedes llevar una actividad turística relacionada con paisaje si vas a tener un bosque totalmente deforestado.
Así es.
O quizás sí, mostrando la parte negativa también del territorio, ¿no?
No creo que sea tan atractivo.
No va a ser tan atractivo, sí. Sin embargo, puede ser quizás relacionado con un tema de educación ambiental, y es el hecho de decir, no, pues no lo vuelvo a hacer, definitivamente. Pero bueno, esto del proceso o instrumento, más bien es un instrumento, el de planeación y ordenación del desarrollo territorial, pues tiene que ver con estudiar también el resultado histórico de la ocupación y transformación del territorio. Quiere decir que tendríamos que ver o analizar también que cómo ha sido, cómo ha evolucionado históricamente un territorio, ¿cierto?
Así es, y desde diferentes disciplinas, pensando en el tema económico, en el tema social, y también en el ambiental, ¿no? Cómo ha venido evolucionando, si ha tenido algunos impactos meteorológicos, etcétera. Es importante visualizar ese contexto histórico, y un contexto histórico también integral, de manera de captar esa historia a través de diferentes momentos, ¿no? Entrevistas con personas de diferentes edades, diferentes instrumentos que se pueden realizar para tener ese contexto histórico dentro del territorio, que es importante para identificar esa identidad que también lo especifica, y la cosmovisión de la sociedad en relación con su territorio, con la naturaleza.
Definitivamente, tiene que haber una apropiación por parte de las comunidades.
Así es.
Muy bien, fíjate que todo ese proceso de estudiar de manera histórica la ocupación del territorio, pues nos va a indicar también a dónde orientar y cómo organizar el futuro. Toda la parte administrativa, la parte jurídica, la parte ambiental, social, económica y sobre todo funcional del territorio. Uh-huh. Es decir, de acuerdo a los antecedentes históricos que nosotros observamos o hemos analizado en el territorio, podemos nosotros decir hacia qué rumbo queremos nosotros llegar, ¿cierto?
Así es.
Definitivo. Fíjate que esto pues nos da una orientación hacia la ocupación y utilización del territorio. Esa ocupación y utilización del territorio pues definitivamente va en función de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones. Yo creo que ese sería uno de los principales objetivos de estos instrumentos. ¿Qué te parece?
Me parece totalmente de acuerdo. Y es importante también visualizar que estos instrumentos realmente sí aporten a ese bienestar y no contradiga. Principalmente estos instrumentos deben de establecer esos principios de esos argumentos o esas directrices que te van a llevar al desarrollo. Y esas directrices deben de estar bien analizadas para no entorpecer tal vez ese bienestar, porque tal vez la buena intención te lleva a pensar en este principio como algo positivo, pero para la comunidad tal vez no lo va a ser, ¿no? Entonces, se debe de analizar y argumentar todos estos temas de forma correcta para no estar tomando decisiones tal vez con base a algo que solo quedan en el optimismo o en la especulación.
Y ¿no? que la comunidad no quiere.
Y la comunidad no quiere.
Sí, porque es lo más importante en la creación de este tipo de instrumentos, la participación ciudadana. Por algo se dice que los atributos del ordenamiento territorial, pues es que debe ser holístico e integral. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que se debe estudiar como un todo, como lo hemos estado discutiendo en esta en este programa, ¿no? Uh-huh. El ordenamiento territorial es prácticamente un todo. Debe ser sistémico, es decir, un territorio compuesto por un sistema administrativo, un sistema biofísico, un sistema social, económico, pero ¿sabes qué? Sobre todo funcional.
Así es.
Funcional. Entonces, y también me olvidaba de algo también muy, muy relevante: debe ser democrático.
Así es.
Esto es lo que pretendemos precisamente con estas invitaciones que estamos haciendo, ¿no? Donde me decías hace ratito que no se incline la balanza o que no se incline el instrumento o lo que supuestamente quiere el instrumento hacia cierto sector de la población, sino que todos tengamos cabida precisamente en ese instrumento, mi estimado Juan Antonio, también flexible. ¿Qué querrá decir con esa flexibilidad?
Sí, aquí el tema es importante llegar a consensos ante ese tema de que esa postura que acaba de comentar, llegar a consensos para construir ese plan territorial por los ciudadanos o por la comunidad. El tema de flexibilidad me parece algo interesante porque es importante, claro, la flexibilidad en el sentido de que hay situaciones de afuera que afectan o moldean el territorio local, ¿no? O sea, el territorio local no está aislado. Hay fuerzas externas que pues intervienen en el territorio y que van acomodando la situación. En el tema de la flexibilidad es importante sí ser flexibles ante estos cambios globales, pero no flexibilidad de manera inmediata, no de que mañana ya cambiamos de idea, porque hay argumentos físicos, biológicos como la capacidad hidrológica que nos va a decir si eres flexible y vas a cambiar de cultivo, digamos. Pero pues hay un tema del agua que no te va a permitir esa flexibilidad. Entonces, es importante visualizar en estos ordenamientos, creo que los límites y las potencialidades del territorio. Los límites no en un tema, digamos, de falta de optimismo, sino límites para tener oportunidades en otros aspectos, ¿no? Y no llegar como en... O no, digamos, en aspectos de cultivo, pues querer cultivar el cultivo que está de moda cuando las características físicas pues son difíciles dentro del territorio, ¿no? Entonces, la flexibilidad sí tiene que ser flexible un instrumento, pero no de manera inmediata.
Claro.
No una flexibilidad inmediata.
Muy bien. Por último, ese instrumento debe ser prospectivo. Definitivamente, con visión a futuro, eso sería lo deseable, estimado auditorio, y sobre todo concertado, es decir, que todos estemos de acuerdo, mi estimado, pero hay un elemento bien importante que debe ser incluido desde mi punto de vista como científico, como profesor investigador de aquí del Centro Universitario de la Costa, y ese elemento, Juan Antonio, es el agua. De lo cual estaremos platicando, porque para mí, estimado auditorio, si un instrumento de este tipo, llámesele programa de ordenación ecológico local participativo, llámese programa intermunicipal, llámese programa de planeación urbana, llámese programa de ordenamiento de actividades turísticas, debe ir incluida un elemento el más importante para toda la vida, que es el agua, y de lo cual estaremos hablando en nuestro siguiente corte. Muchísimas gracias y volvemos.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos. Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Estamos de regreso aquí en su programa Eco Bahía, desde esta cabina donde tu voz se escucha por la conservación del planeta, y seguimos hablando de esos instrumentos de planeación y ordenación territorial, estimado auditorio, y decíamos anteriormente que hay un elemento que desde mi punto de vista pues debe estar incluido definitivamente en todos estos instrumentos. Llámese instrumento de planeación urbana, llámese instrumento de ordenamiento ecológico local, llámese instrumento de actividades turísticas. Y bueno, ese elemento, mi estimado auditorio, es definitivamente el agua. Y si hay alguien que no esté de acuerdo, por favor, me puede usted escribir. Mándenos un mensaje también, aquí llámenos también a nuestras líneas telefónicas, pero definitivamente sin el agua no podemos hacer absolutamente nada en nuestro territorio. Para mí es lo más importante, Juan Antonio.
Así es, sin lugar a duda, el agua es un elemento pues indispensable tanto para nosotros como humanos para sobrevivir. Y sobre todo también para realizar actividades económicas.
Claro, no claro. Es precisamente por eso que me atrevo a decir que un plan de ordenamiento ecológico local, participativo, pues debe de tener como elemento esencial, o debe ser enfocado más bien al recurso hídrico. Si no tenemos agua, no podemos hacer ninguna otra actividad. Y eso me lo recalcó ayer una participante también muy activa en estos talleres que hemos estado teniendo aquí en Puerto Vallarta. Mi estimada directora de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Puerto Vallarta, Susana Carreño, me dijo, oye, el agua, sí, es verdad, es cierto, todos estos instrumentos, desde mi punto de vista, deben tener como enfoque el recurso hídrico. ¿Por qué? Porque nos debe quedar claro que Puerto Vallarta corresponde a una región privilegiada por sus ecosistemas. Ya lo dijeron ayer, lo dijo nuestro rector también en su participación dentro de estos talleres que se están llevando a cabo. Y bueno, específicamente, lo que más llama la atención aquí del territorio de Puerto Vallarta, pues son las playas y las montañas que rodean a prácticamente toda una ciudad. Fíjate que vivimos con la influencia de lo que proporcionan las montañas en la parte poblada de esta región, que es la parte más baja. Entonces, ¿cómo quitar? Y no digo que lo estén haciendo dentro de este instrumento que se está construyendo ahora. No digo que se esté quitando el recurso hídrico de esta planeación y ordenación de nuestro territorio. Sin embargo, debe ser el elemento en el cual pues prácticamente todas las actividades estén en función de esa disponibilidad de agua. Porque recordemos, Juan Antonio, que las sociedades, las primeras sociedades, se establecieron, ¿dónde, mi estimado?
En los ríos, en las fuentes.
En los ríos, así es, definitivamente, eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Entonces, pues me voy a permitir también hablar un poco acerca del agua y cómo se encuentra el recurso distribuido en función de algunos análisis que hemos realizado aquí en nuestro laboratorio de ecología, paisaje y sociedad. Pero para eso, pues, podríamos empezar con una definición, ¿no? Científica, podemos decir que el agua, pues, es una sustancia cuyas moléculas están compuestas por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Sin embargo, yo sí me voy a otra definición que todos podamos entender, que dice así: el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Y dentro de la naturaleza, Juan Antonio, estamos nosotras las personas. ¿Cómo ves?
Así es, totalmente de acuerdo, doctor.
Entonces, definitivamente, es por eso que yo pongo en la mesa de discusión que el agua tiene que ser el elemento más importante de discusión en todos estos instrumentos. Así sea un instrumento dentro de un municipio, e incluso, ¿sabes qué? Vayamos a una escala mucho más pequeña, dentro de una colonia. Había anteriormente en algunos pueblos, en algunos ranchos, me tocó a mí, teníamos en mi pueblo un pozo llamado Pozo de Común. ¿Te suena algo?
Pues comunal.
Exactamente. Sí. Era un pozo de agua donde todas las personas podíamos ir y obtener el agua, pues que no teníamos algunos en casa. Esas cosas como que se van terminando. Y fíjate que a la fecha, te comento que ese pozo sigue todavía produciendo el recurso hídrico y es un lugar que no tiene dueño. Es un pasillo en el pueblo, es un pasillo en el pueblo donde se encuentra precisamente ese pozo común, ese pozo de común. Hasta muy tarde entendí por qué se llamaba común, porque pues yo viví de niño ahí. Y bueno, lo más interesante de esto, Juan Antonio, pues es que ese instrumento de gestión territorial, pues se hace con un enfoque de cuenca hidrológica. Eso es un acierto para todas las personas que están trabajando, todo el equipo de colaboradores que está realizando este instrumento aquí en Puerto Vallarta, pues es un acierto muy, muy relevante. ¿Usted cómo está haciendo su investigación?
En ese sentido, pues es totalmente igual incluir el tema del agua y también buscar el análisis del límite, de esos límites. Como lo decía anteriormente, es importante reflexionar sobre esos límites en relación a la actividad, en este caso, pues la actividad turística, ¿no? ¿Qué capacidad tiene, qué capacidad hídrica tiene el municipio de Mascota para sostener una actividad turística? En este caso sería como mi objeto de estudio el turismo, pero pensando en un tema, un ordenamiento ecológico, pues qué capacidad tiene el municipio, capacidad hídrica tiene el municipio para atender los diferentes usos de suelos que se les está dando en la actualidad o los que se pretende dar posteriormente.
Y ¿no? para poder calcular esa capacidad hídrica del municipio, pues no podemos dejar por fuera el análisis del territorio con un enfoque de cuenca hidrológica. ¿Por qué? Pues porque esa es la unidad representativa precisamente para un análisis de este tipo. Y pudiéramos pensar, ah, caray, pero pues estás estudiando territorio de Talpa, territorio de San Sebastián, territorio de Ameca, y te dirán, ¿y pues por qué si tu área de estudio es Mascota?
No, pues la importancia de estas, ¿no? De estos enfoques hidrológicos, y es importante mencionar que el tema de turismo pues tiene un trato también territorial, donde se tiene que visualizar en primer lugar el tema del hidrológico de cuenca. También es importante mencionar el territorio político, el límite político, que en este caso es Mascota, que pues genera una identidad política artificial, pero genera esta identidad. Y la otra, que el turismo, el tema del ordenamiento turístico territorial es fundamental, es la movilidad, porque el turista es el sujeto transformador en esta actividad. Y para que el turista llegue a esta comunidad, pues necesita vías de comunicación. No llega de aparición, no aparece de la nada, sino hay que generar esa movilidad que ya existe, pero esa movilidad, esa característica hace que el turista genere una transformación que desfigure esos límites territoriales políticos y desfigure también las cuencas. Entonces,
así es.
¿Cómo visualizar? Y es una reflexión sobre este tema, ¿cómo visualizar un territorio que pudiera converger estas tres características que son fundamentales en un ordenamiento turístico territorial?
Definitivamente, y la verdad que aplaudo también tu iniciativa de estudiar el territorio con ese enfoque de cuenca hidrológica, porque bueno, todo lo que sucede en la parte de arriba de estas montañas, de donde inician las cuencas, pues definitivamente va a tener una influencia en la parte media y en la parte baja. Es decir, la dinámica de la cuenca hidrográfica pues es tan alta pues que se deben gestionar todos los cambios sociales, económicos, políticos también, de las partes altas y medias, porque todo esto va a repercutir en la parte baja. Por ejemplo, si se aprueba un desarrollo turístico como Ameyalco, vamos a ponerle ya de una vez nombre y apellido, ¿no? Como el que se quería proponer, bueno, como se propone todavía, porque pues ya, qué bueno que ya lo enterraron los regidores aquí en Puerto Vallarta, pero pues sigue ahí presente, ojalá y lo quemen. Pero imagínate que se presentara un proyecto turístico de esa naturaleza, como Ameyalco, en la parte más alta de las montañas. ¿Cómo repercutiría o qué influencia tendría en la parte baja de la cuenca?
Pues es importante mencionar que las cuencas hidrológicas están conectadas, ¿no? Entonces, esta conexión, estos impactos, pues pueden generar, desde problemáticas como deforestación, pensando que este destino turístico, este complejo turístico se enfoca en el turismo de naturaleza, pues regularmente están relacionados con temas de bosques, ¿no? Entonces comienzan ahí las transformaciones. Y pues estamos conectados, entonces si no hay un tema de, o hay una capacidad de carga sobrepasada en temas de turismo en cuencas arriba, pues generalmente pues va a suceder acciones como, no sé, contaminación del agua, como
inundaciones, mi estimado.
Exacto.
Entonces, inundaciones, muy bien, pues de este tema seguiremos platicando en nuestro siguiente bloque, que es el último, estimado auditorio, y la verdad que este tema del ordenamiento territorial da para mucho. Pero bueno, volvemos en unos minutos.
Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos. Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Estamos de regreso aquí en Eco Bahía y es el último bloque del programa de este día, estimado auditorio. La verdad que nunca me alcanza el tiempo para un tema tan relevante como el ordenamiento territorial y sobre todo platicando aquí con Juan Antonio, que él no sabe, pero creo que ya esta es parte de su evaluación del primer seminario de doctorado. Ahí lo va pasando, mi estimado. Parece que ha leído bastante acerca del tema, lo cual agradezco muchísimo, Juan Antonio. Sin embargo, pues hablábamos de que todo lo que ocurre en la parte alta de las cuencas pues va a repercutir en las partes bajas y normalmente, bueno, y aquí en la ciudad de Puerto Vallarta, pues la mayor cantidad de personas nos encontramos viviendo precisamente en las partes bajas y por lo tanto estamos expuestos o vulnerables más bien a esos fenómenos hidrometeorológicos. Estamos en riesgo, por supuesto, a inundaciones, a deslaves y bueno, sin embargo, fíjate que pudiéramos pensar que ¿por qué? Si nosotros, tenemos supuestamente bien planificada nuestra ciudad, si no, no tendríamos, pues, carreteras, no tendríamos esas vías de comunicación que tú hablabas hace rato, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, pues, muchas de esas carreteras, muchos de esos edificios, incluso la colonia en la que yo vivo, quizás pueda estar sobre un manto freático. Uh-huh. Eso es lo relevante del ordenamiento ecológico territorial, ¿no? Saber dónde vas a colocar una plancha de concreto que a veces son miles y miles de metros cuadrados. Ahí me da mucha rabia, mi estimado Juan Antonio, ver tiendas departamentales o supermercados en los cuales los estacionamientos no tienen ningún material filtrante, por ejemplo. Acabamos de ver hace unos meses la construcción e inauguración de una tienda, lo siento, la voy a señalar, se llama Ley y está aquí en la carretera a Ixtapa. Mi estimado, no tiene un solo árbol. Es una plancha de concreto prácticamente, un comal. Vamos a esperar a mayo a ver cómo nos va ahí, abril, mayo, junio. Es increíble que no podamos planificar la construcción de una tienda. Yo no estoy en contra de que no se construya esa tienda, sino que tiene que tener esas características que nos dé una calidad de vida a todos, que reduzca la temperatura, por ejemplo. ¿Qué va a ocurrir ahí? Va a estar súper caliente. ¿Y cuando llueva, qué va a pasar? Va a generar inundaciones en los alrededores donde no se tiene el mismo material que es el concreto. Así de sencillo. Así de sencillo. Y lo peor de todo, Juan Antonio, fíjate que en México, pues las condiciones son áridas. Son áridas, sobre todo en el norte de nuestro territorio y en el centro, que es donde nosotros estamos. Aquí se gasta el 80% del total del agua disponible y esta no se repone. Y es la misma condición que está sucediendo aquí en Puerto Vallarta. Es importante mencionar también que la parte centro-norte de nuestro país pues es donde se encuentra la mayoría de la población y es la región que más aporta al Producto Interno Bruto. Imagínate si no va a ser importante planificar y ordenar el territorio en función del recurso hídrico.
No, totalmente. Es un elemento fundamental para a considerar en estos tipos de instrumentos. Y sobre todo, pues respetar también estos instrumentos, ¿no? Que es un poco el legitimar.
Oye, le acabas de dar al clavo y sabes que algo bien interesante. El instrumento de ordenación ecológico local participativo de Puerto Vallarta lo vamos a tener. Perfecto. No sé en qué tiempo. Parece que antes de que termine el 2023 ya lo tendremos. ¿Y ahora qué seguirá? ¿Respetarlo? Esa sería la pregunta.
Exacto. O visualizar el cómo, ¿no? Aterrizarlo al cumplimiento de estos instrumentos. Sí, es un tema que vale la pena discutirlo y es un tema que desde estos talleres participativos que ya se están realizando se debe ir visualizando, ¿no? Se debe de ir construyendo y sobre todo hace un momento lo comentaba, doctor, el tema o el concepto de democratizar este tipo de instrumentos. Habrá que reflexionar el cómo, pero es importante que estos instrumentos que caben totalmente en la sociedad o en la comunidad de un territorio, con su relación con la naturaleza, pues es importante visualizar el cómo, ¿no? De cómo hacer instrumentos o acciones que puedan llegar lo más posible a la mayoría de las personas, en el sentido de conocimiento y para conocerlo, primero conocerlo y después pues respetarlos, porque si no lo conocen, sabemos que hay ahí de repente como se echan la bolita unos a otros, pues uno tiene la responsabilidad o el derecho, etcétera, pero sin embargo, pues valorizando este instrumento en un alto grado, pues es importante llegar más allá, ¿no? A la sociedad
desde sí, esa lógica. Sí, y fíjate que el tema de respetar este instrumento una vez que se haya construido, validado también, porque uh-huh. Se tiene que validar, pues yo creo que sí sería importante y exigir a las autoridades pues esa ley. Porque fíjate, en alguna ocasión vinieron aquí personalidades del municipio de Puerto Vallarta. No recuerdo, sí, fue la administración anterior, donde estaban muy interesados en realizar una actividad de reforestación. Uh-huh. O forestación, como dicen los técnicos en árboles, ¿no? ¿Y sabes dónde querían esa plantación de árboles? En las partes medias y altas de las montañas, donde habían ocurrido incendios. ¿Te imaginas, Juan Antonio, lo que significa? Porque dentro de este plan de ordenamiento ecológico local, pues nosotros hemos señalado, es uno de los ejercicios que hacemos, ¿no? En una computadora señalamos dónde está la problemática que nosotros como ciudadanos locales identificamos. Bueno, pues esta gente me decía que quería hacer una campaña de reforestación allá arriba. Y imagínate todo lo que implica llevar ese material vegetal, hablemos de las plantas, todo ese recurso humano hasta kilómetros arriba de la cuenca, hablemos nada más de la del río Pitillal o la del río Cuale. Todo el costo que implica. ¿Qué se me ocurre a mí que podríamos hacer en ese sentido, Juan Antonio? No sé si estés de acuerdo conmigo, pero lo único que tenemos que aplicar es la ley. ¿Se quemó? ¿Y sabes qué? Pues no se cambia el uso de suelo hasta dentro de 20 años, porque hubo un incendio. Y vas a ver, autoridad, ya sea municipal, estatal o federal, que esos árboles en 20 años pues ya van a estar creciditos y sin ningún riego y sin ningún problema, sin ningún asunto de que tú vayas, hagas el hoyo, pongas la planta, vayas y riegues cada mes. ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza sigue teniendo vida. Su ciclo continúa, continúa y continúa. Solamente hay que aplicar la ley y para eso está este instrumento. Creo que se presta solo.
Así es un instrumento que facilita esa funcionalidad, ¿no?, del territorio.
Definitivamente, mi estimado Juan Antonio, y bueno, pues estamos casi a punto de cerrar el programa. Me gustaría que nos dieras tú un mensaje para finalizar. ¿Cómo ves?
Pues en relación al instrumento y al momento que se está viviendo aquí en Puerto Vallarta con el tema, pues participar. Creo que estos foros que acaba de nombrar, es importante que los ciudadanos que escuchan y saben dónde están estas sedes, pues participen, busquen participar y también visualizar que su participación debe ser valiosa. O sea, que vayan conscientes de eso, que su opinión vale, ¿no? La opinión que tienen es importante para estos instrumentos.
Hay algo importante también, muchísimas gracias Juan Antonio, pero hay algo importante. Sé que tenemos problemáticas aquí en la ciudad de Puerto Vallarta, hay personas que van a estos talleres y sí, mencionan, es que la basura, es que tienen pericos encerrados, tienen guacamayas encerradas, sí. No forma parte de este objetivo, de este programa de ordenamiento ecológico local participativo. Entiendo yo que hay muchísima preocupación acerca de esos temas. Hay otras instancias donde también pueden acercarse. Sin embargo, esto es para una planeación y ordenación allá arriba del centro de población. Hay que apoyar también este instrumento, en la construcción de este instrumento. Y bueno, pues hemos llegado prácticamente al final de este programa. Juan Antonio, muchísimas gracias.
No, gracias a todos.
Ha sido una excelente charla con Juan Antonio Salcedo Segura, mi estimado auditorio. Yo me despido con la siguiente frase. El agua es la fuerza motriz de la naturaleza. Es una frase de Leonardo da Vinci. Y bien, agradezco a Jorge Cue en controles, a Chepe en producción, a nuestra directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Susana Carreño, y por supuesto al rector del CUCOSTA, doctor Jorge Telles López. Muchas gracias por las facilidades para la realización de este programa. Nos vemos y escuchamos el próximo miércoles. Buenas tardes.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero.
La participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Hasta la próxima.